COPE más Vitoria.
Estar informado.
1:07, Eguerdión, muy buenos días desde COPE más Vitoria. Saludos de David González en la técnica, de Alicia Calleja. Es martes 6 de septiembre, festivo en el País Vasco por el 500 aniversario de la Vuelta al Mundo del Cano, en una travesía nada fácil. Día de las aves playeras, además. Y quizá tú estés disfrutando de este día o de un puente o trabajando como nosotros. Hemos pensado en un programa que aún suene a verano y contar con algún tema fresquito. Y como está arrancando el festival, nos hemos acordado de una de las personas que han obtenido un galardón en alguna de las ediciones. Estaremos con la periodista y escritora Sandra Sabatés. Ya verás qué maravilla, qué delicia hablar con ella. Y también contaremos con una de esas personas que se llaman super influencers. Bueno, igual tú tienes algún super influencer al que sigues o a la que sigues. Seguro que nos da muchas ideas y que nos ayuda a comprender un poquito más. Pero antes de pasar a estos temas, vamos a ver qué tiempo vamos a tener en las próximas horas aquí en Álava y en Vitoria-Gasteiz. Pues un día soleado y al final irán a más esas nubes medias y altas que alcanzamos a ver ahora apenas. Viento del oeste o suroeste con rachas fuertes. Eso sí, por la mañana lo estábamos notando, pero va a girar al norte al final de la tarde. Eso va a hacer que las temperaturas máximas estén en ligero a moderado descenso y que las mínimas se sitúen en torno a los 10, 11, 12 grados. Son mínimas bastante frescas y unas máximas que se situarán hoy ya en torno a 25 grados. Tenemos ahora mismo 23 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, pues lo que decíamos, a lo mejor sigues a alguna influencer o super influencer. Esto ya es que debe tener muchísimos seguidores, ¿verdad? Y algunos y algunas nos dan unas ideas pues muy atractivas, muy interesantes, que nos entretienen y nos hacen estar un poquito mejor, sentirnos mejor. ¿Sabe mucho de eso? Porque busca, porque se mueve por el mundo. Javier Fernández, de JF Eventos. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Alicia.
Bueno, encantados de contar contigo aquí hoy en directo en este día tan especial, 6 de septiembre, festivo, en Euskadi. Pero creo que tú te encuentras por ahí, volando un poquito más lejos. Y no sé dónde has encontrado algo que ha llamado tu atención. Cuéntanos.
Exactamente, bueno, ahora mismo me encuentro en Madrid, sigo en Madrid, y bueno, ya sabes que yo siempre acabo buscando las nuevas tendencias y cosas diferentes para poder atraer a nuestros oyentes y para poder traerles cosas nuevas y diferentes. En este caso me planteé, escuché una frase y una persona dijo, el estilo a partir de los 50 ya es como que lo pierdes, con lo cual yo me negaba a creer absolutamente eso, con lo cual buscando me topé. Yo creo que con uno de los Instagrams referentes para mujeres a partir de los 50, que al final siempre acaban buscando su estilo y acaban queriendo tener su propia identidad. Uh-huh. Realmente, este Instagram es el de Rafi Rejano, un gran referente de estilo. Es una influencer,
¿sí?,
un residente en Sabadell, si no me equivoco, ahora nos corregirá. Y bueno, con un Instagram que cuenta con más de 100.000 seguidores, que sirve como inspiración para cientos de miles de mujeres a la hora de estilo. Muy buenos días, Rafi.
Buenos días.
Hombre, Rafi, qué alegría saludarte, que Javier te traiga aquí a nuestra antena, en COPE, qué bien. Porque yo creo que vamos a aprender un montón y oye, que ya unos cuantos más te han empezado a seguir esta mañana cuando lo sabían.
Muy bien, bueno, pues buenos días a la gente de COPE sobre todo. Un abrazo para ti, Alicia, y otro para Javier. Bueno,
lo
y un
mismo.
Placer el poder hablar con vosotros.
Bueno, realmente más de 100.000 seguidores en redes sociales, Rafi, eres absolutamente un referente para cientos de miles de mujeres, para muchas personas. Vamos a empezar con algo muy simple y nos gustaría saber, Rafi, cuéntanos, ¿qué es para ti el estilo?
Bueno, pues mirar, para mí el estilo es una forma de vida, es mi modo de vida, por decirlo así, es una actitud en la que me interpreto a mí misma, ¿eh? Sobre todo es conocer tu cuerpo, analizar tus puntos fuertes y potenciarlos. Para mí es ese, y sobre todo, pues, mira, por ejemplo, pues voy por la calle, me encanta fijarme cómo viste la gente, me gusta muchísimo, e interpreto muy bien a las personas en términos generales, ¿eh?
Sí, sí. Qué curioso.
Bueno, yo os puedo decir, por ejemplo, en cuanto a estilo, os voy a poner un ejemplo que ahora, como bien sabéis, está celebrando el Festival de Venecia.
Sí.
Y puedo nombrarte a dos personas que para mí, o sea, tienen moda, o sea, en términos de moda tienen muchísimo estilo. Mirad, una es Irina Saez, que dio una lección magistral de estilo con un simple vestido negro largo,
sí,
entero. Y bueno, es una de las piezas que yo siempre tengo en mi tienda, siempre. Me encantan los vestidos lenteros, me gustan mucho.
Un fondo de armario que nos puede servir muchísimo, ¿verdad, Rafi? Muy buen consejo.
Sí. Bueno, y os puedo decir más fondo de armario, ¿eh? Porque es muy importante tener un fondo de armario, o sea, con cuatro piezas principales, ¿eh?
Desde luego.
Bueno, eso nos lo vas a contar luego, porque seguro que nos puedes asesorar muy bien. Como bien he comentado, yo me he encontrado mucha gente que dice que a partir de los 50 es muy difícil mantener este estilo. ¿Qué opinión tienes tú sobre esa creencia?
Bueno, pues que el estilo no entiende de edades. Sobre todo te puedo decir que hay señoras mayores de 50 años, estilosas, bastante más que las jóvenes de hoy en día. O sea, esto es algo que se puede ver, como bien os digo, el día a día.
Desde luego, hombre, yo estoy viendo las fotos de Rafi Rejano y ya me gustaría a mí, ya me gustaría a mí. Oye, y además, Rafi, claro, estabas diciendo, ¿no?, lo de Irina Saez, una de las chicas en las que te has fijado,
sí,
y por su sencillez y elegancia, ¿verdad? Pero hay que tener buen cuerpo, porque claro, yo te estoy viendo a ti en las fotos y digo, claro, a Irina pues le pasará como a Rafi, que es que parece que todo sienta bien, Rafi. Hay que cuidarse un poquito, pero tampoco hay que perder el estilo por tener un cuerpo que no sea, digamos, perfecto, que es que Dios nos libre, que tampoco tenemos que tenerlo ni queremos, ni obsesionarnos.
Para nada, o sea, yo tengo muchos clientes que me comentan, bueno, Rafi, es que tú tienes, bueno, lo mío, gracias a Dios, es genética, ¿eh?
Ay, qué suerte.
Es verdad. Sí, también hago mis trabajos, ¿eh? Pero os puedo decir que no hace falta tener ser delgada. Yo os puedo decir que lo que hay que analizar muy bien son tus puntos débiles,
claro.
O tus puntos fuertes, sobre todo fuertes para potenciarlos. Si tienes unos puntos fuertes que a ti te gustan, poténcialos. Si hay puntos que a ti no te gustan, pues porque unas caderas, porque las piernas, pues esto hay que disimularlo. Y se puede disimular muy bien con la ropa de hoy en día.
Ya.
O sea, hay estilo para todas las mujeres y sobre todo para las que tenemos más de 50. 50, 60, 70, que son las clientas que yo tengo en este momento.
Ah, qué bien. Claro, porque Javier, Rafi, estoy viendo, yo estoy en Instagram con Rafi Rejano, que tienes su Instagram, pero luego tienes Rafi Rejano Shop, también tienes otro Instagram de tienda, ¿verdad, Rafi?
Sí, yo tengo el Instagram de Rafi Rejano, es donde, o sea, me muestro mi día a día, es por la mañana hasta la noche, como me he visto, y después tengo el Instagram de Rafi Rejano Shop, que es el Instagram de mi tienda, de las prendas que yo vendo en mi tienda, que las incorporo a mi día a día, indiscutiblemente. Quiero decir que yo las prendas que compro, las compro para mis clientas, pero para mí también.
Ya.
Si yo desprendo que esa prenda me gusta, yo sé que la clienta se la va a quedar.
Así
claro,
es
que realmente yo creo que esa es una de las claves. Además, en tu cuenta personal, como bien hemos mencionado, cuentas con más de 100.000 seguidores. Para todas aquellas personas que quieren reflejar su estilo en redes sociales porque se sienten bien y cómodas consigo mismas, ¿cuál crees que ha sido la receta de tu éxito?
Bueno, la receta principal es ser tú misma. Eso es lo principal. O sea, tú piensas que una persona que a veces viene, se quiere vestir, pero no está muy segura, tal, bueno, cualquier cosa. Cualquier cosa no, porque si tú una pieza te la pones, te gusta, lo desprendes. O sea, la que sea, es igual. Desprendes seguridad. Y cuando tú desprendes seguridad, pisas fuerte. Y eso es muy importante.
Eso la verdad es que es muy importante. Bueno, y realmente, como bien ya hemos mencionado, tu inspiración no termina ahí, sino que también tú tienes tu propio negocio de éxito aparte del trabajo duro que cuesta construirlo, ¿crees que las redes sociales también han sido un pequeño añadido, un pequeño aliciente para ese éxito?
Bueno, yo te puedo decir que, a ver, la tienda C, que nosotros la tenemos, la comenzamos, la encomendó mi hermana, y después la seguí yo hace 35 años. A ver, nos fue muy duro, o sea, al principio
claro,
fue muy duro,
claro.
Pero después lo que ha pasado es que con todo el cambio que ha habido y después las redes sociales, como bueno, como todo ha cambiado tanto, a nosotras desde luego nos ha ayudado mucho las redes sociales y el Instagram, muchísimo, sobre todo de hace unos 6 o 7 años. Y le agradezco a toda esta gente que nos sigue, sobre todo por el Instagram y por las redes sociales, pues es que estemos aquí, tanto mi hermana como yo.
Qué bien. Pues vamos a ir despidiéndola, sí, Javier.
Sí, la verdad es que es increíble cómo es esta magia que tienen las redes sociales para hacer llegar. Por último, Rafi, para que nuestros oyentes te puedan localizar y puedan disfrutar de tu contenido y de lo que tienes en tu tienda, ¿cómo te podríamos encontrar en redes sociales, tanto la página, tanto en tus redes sociales personales como la página web de tu tienda?
Pues mirad, me podéis encontrar, mirad, la página web es www.rafirejanoshop.com y después en el Instagram tengo el personal donde podéis verme cómo me he visto día a día, que es Rafi Rejano, y en el Instagram de la tienda, que es Rafi Rejano Shop, que muestro todas las prendas que tengo en la tienda, que al mismo tiempo las incorporo en mi día a día, eso también es muy importante.
Pues aquí estamos siguiéndote y viendo tus fotos y dándole a like porque estás maravillosa y nos vas a ayudar un montón y nos vas a inspirar, también con el pelo, estoy viendo con los cortes, bueno, con todo. Rafi, un abrazo, qué maravilla, le agradezco mucho a Javier muchísimas. Fernández que te haya traído.
Pues muchísimas gracias por brindarme esta oportunidad y mandaros un fuerte abrazo, sobre todo al País Vasco, que este verano he estado y la verdad es que sí, me ha emocionado muchísimo porque me han apoyado mucho y a toda España, porque gracias a toda España estoy trabajando con las redes sociales, que es más importante.
¡Qué suerte tenemos!
Un abrazo a todos.
Tenemos mucha suerte en todas las comunidades, claro que sí. Un abrazo. Gracias,
Rafi. Muchísimas gracias.
A vosotras, ¿eh?
A vosotras.
Y gracias a ti, Javier. Agur, agur. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Es un verdadero placer recibir a nuestra siguiente invitada, una mujer joven pero con mucha experiencia ya en el periodismo. La vemos casi a diario desde hace 12 años presentar junto al Gran Wyoming uno de los programas con más audiencia en La Sexta, El Intermedio. Sandra Sabatés trabaja con La Actualidad y es todo un referente en el tema de la igualdad para la mujer en sus redes, en sus libros, en el programa. Y nosotros aquí en el País Vasco tuvimos el gusto de verla recibir el premio CIMA en el Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz. Hoy nos presenta su última publicación, un libro muy especial. Especial porque partiendo de cuentos tradicionales, los que todos conocemos, Caperucita, La Bella y la Bestia, Blancanieves, etcétera, narra con cada uno de ellos las historias reales de mujeres que han sufrido violencia machista de diferentes formas. Se titula No me cuentes cuentos, de Editorial Planeta. Sandra Sabatés, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de saludarte.
Nosotras también, gracias por atendernos aquí en COPE Euskadi. Sandra, ¿quién nos iba a decir de pequeñas cuando escuchábamos estos cuentos, o incluso muchas de nosotras quizá ya los hayamos contado a hermanos pequeños, a hijos, que podríamos tener esta otra lectura, ¿verdad?
Exacto, mira todo lo que hay detrás y como tú decías, nos lo han contado de pequeñas y seguramente nosotras pues habremos hecho exactamente lo mismo, ¿no? Y sin darnos cuenta de que realmente lo que estamos contando es una serie de episodios en los que vemos a veces de forma más sutil y otras de forma más directa y más evidente pues distintas muestras de violencia contra la mujer.
Desde luego. Y ahora yo me preguntaba, cuando veía tu libro, ¿y ahora qué hacemos con estos cuentos? Claro, deshacernos de estas historias igual no es la cuestión, sino utilizarlas a nuestro favor, como tú dices, ¿no?
Claro, yo creo que borrarlo no sirve de nada, ¿no? O ignorarlos, al final, yo creo que está bien tenerlos en cuenta, primero para saber lo que somos, porque en realidad eso no deja de ser, como digo en el prólogo, ese espejo de la madrastra que nos está diciendo una verdad que nos duele y nos avergüenza, porque esto es lo que somos, no es lo que éramos solamente hace unos cuantos siglos. siglos, sino que a día de hoy seguimos siendo esto. Y aquí están estas 10 historias que demuestran que esta violencia contra las mujeres sigue pues muy presente en las calles y en las casas de nuestro país, con lo cual hay que tener en cuenta que somos eso y que no queremos serlo y luchar para ser lo opuesto. Y yo creo que estos cuentos clásicos podemos utilizarlo precisamente pues como herramienta crítica para enseñar a los más pequeños qué es lo que no queremos ser y qué es lo que tenemos que cambiar.
Desde luego, y por eso es un libro para mujeres, para hombres, para todos en general, ¿eh, Sandra?
Sí, claro, es una cosa de todos. Yo creo que es una lucha que es común entre hombres y mujeres. La igualdad real la tenemos, la legal, perdón, pero la real es la que tenemos que conseguir todavía, ¿no? Y eso solo es posible cambiando nuestra mentalidad, deshaciéndonos de todos esos comportamientos y actitudes machistas que hemos ido adquiriendo y bueno, trabajar de forma conjunta y empezando por nosotros, que tenemos, digamos, que reeducarnos, pero también por las generaciones más jóvenes para que crezcan ya viendo las cosas de otra manera, ¿no? Y creo que ahí es una parte importante, esa educación, esa sensibilización, esa concienciación hacia las generaciones nuevas.
Desde luego, Sandra, tú haces mucho hincapié en la educación, también la responsabilidad, por ejemplo, de los medios de comunicación, que tenemos que estar ahí, por supuesto.
Sin duda, tenemos una responsabilidad social los medios de comunicación, primero introduciendo esa perspectiva de género y luego que creo que también tenemos que dar ejemplo, ¿no? Y estar denunciando ese tipo de discursos, por ejemplo, que proliferan actualmente por parte de la extrema derecha y negando algo tan evidente como la existencia de una violencia estructural contra la mujer.
Claro, la educación desde casa, fíjate, yo creo que tenemos un poquito de camino andado, pero queda tanto, Sandra, como dices, a los niños y niñas a los que no deberíamos inculcar pues que sean princesas ellas, ¿no? Para cuando llegue el príncipe azul a salvarlas, ¿verdad? Que ahora ya, pues como solíamos decir, ya queremos ser las dragonas del cuento, o lo que cada una desee, pero que, hay que ver que la violencia no son solo los golpes, sino también la forma en la que se estructura la vida, ¿no? De muchas maneras. Así que todo eso nos va a ayudar. ¿Y cómo se te ocurrió a ti hacerlo a través de cuentos? Porque yo cuando lo vi digo, ¿qué idea? Parece que buscamos herramientas y sea cual sea es válida, Sandra, para avanzar en este sentido, en la igualdad y en el no a la violencia. ¿Pero cómo se te ocurrió de esta manera?
Pues fíjate, empecé con el tema, con el cuento de Caperucita, que era uno de mis preferidos cuando yo era pequeña. Y cuando vas creciendo, pues bueno, te das cuenta en un momento dado de que realmente te están contando la historia de una violación y ahí rápidamente establecí bueno, una conexión con el tema, con el caso de la violación múltiple, el caso de la manada, sí. Que seguramente pues por ser el más mediático y que bueno, que lo hemos vivido, digamos, día a día, ¿no? En nuestra sociedad. Y a partir de ahí dije, bueno, si esto pasa con Caperucita y yo hasta ahora no me he dado cuenta, quizás con el resto de cuentos clásicos pase lo mismo. Entonces hice este ejercicio de empezar a releer los cuentos populares, pero con otra mirada, buscando si realmente había formas de violencia contra la mujer que estaban ahí escondidas. Y realmente, sinceramente, me sorprendió encontrar tantas muestras, porque además no es que un cuento demuestre un tipo de violencia, es que te puedes encontrar distintas formas de violencia en un solo relato, ¿no? Que te pone los pelos de punta.
Sí, sí.
Y a veces es mucho más evidente de lo que pensamos. Y ahí están pues estos 10 ejemplos, porque además los 10 cuentos cuentan distintas formas, son formas diferentes, desde violaciones múltiples, por sumisión química, mutilación, violencia física, psicológica, y ahí están, y lo seguimos contando, que ese es el problema, ¿no? Lo seguimos naturalizando como si no pasara nada, como si fuera lo normal y a lo que debemos aspirar. Yo creo que hemos cambiado mucho, lo que decías tú antes, ¿no? Estamos en un punto en el que ya no queremos ser esas princesas que están todo el día poniéndose guapas, esperando a que venga el príncipe a rescatarlas, a casarse y a vivir en su castillo y a cuidar de los principitos, ¿no? Y de las princesas. Ya no somos esas mujeres, tenemos otras aspiraciones y no queremos que nos rescaten, pero el problema es que seguimos siendo víctimas de violencia machista y ahí está el ejemplo.
Desde luego, y ahí está la actualidad que tú cuentas cada día, ¿verdad? Y que vemos pasar cada día, ahí sigue la violencia. Bueno, pues ha tenido que ser duro, Sandra, para ti hablar con las víctimas, contactar con ellas, hablar con ellas, porque se removerá todo, ¿no? Duro para ellas, duro para ti, que seguro que has empatizado al escucharlas, al
muchísimo,
tener que transmitir
muchísimo.
Todo.
Es que para ellas ha sido muy duro, muy, muy duro, y ver cómo se desmoronan, y en algunos casos estas historias han sucedido, estos episodios hace años, y aún así se siguen viniendo abajo, porque son momentos, experiencias que son muy traumáticas y que para recuperarse han necesitado mucho tiempo de ayuda, de terapia psicológica para poder reconstruirse y mirar hacia adelante, ¿no? Porque al final son conscientes de que esto no lo vas a olvidar, esto no lo puedes borrar, forma parte de tu experiencia vital y lo único que pueden hacer es intentar asimilarlo para colocarlo en un espacio de tu mente que, que te moleste lo mínimo posible y poder seguir para adelante, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el esfuerzo que les pedía yo, que era recupera ese episodio, tráelo de nuevo al presente y cuéntamelo, era realmente difícil para ellas. Sin embargo, lo han hecho además y todas con el mismo objetivo, que era el si yo cuento mi experiencia y esto puede servir para que otras mujeres sepan detectar a tiempo este tipo de violencia y puedan evitarlo, oye, merece la pena. Uh-huh. O sea, que yo por eso digo siempre que es un ejercicio de sororidad inmenso, que hay que agradecerles muchísimo.
Desde luego que sí, y a ti, y a ti por traernoslo aquí, porque decimos que es duro, pero al final el objetivo es dar una herramienta más, como señalabas, dar un apoyo para que la violencia no se esconda y se denuncie, incluso cuando no se ve, cuando parece que no se ve, porque fíjate, sí que pone los pelos de punta, como dices, el pensar que esos cuentos, pues simplemente, Sandra, que estaban reflejando lo que se vivía con naturalidad en esas épocas, fíjate, y que muchas cosas todavía persisten y no nos damos cuenta, y viene muy bien esa otra lectura que tú nos estás haciendo. Son casos
lo tenemos muy interiorizado, sí, y el problema es ese, ¿no? Que ya llega un momento en que no, parece que no le das importancia y lo lees y te pasa inadvertido, digamos, ¿no? Y el tema es el decir que estamos hablando de violencia, que estamos hablando, y en el caso, por ejemplo, de la violencia psicológica, el problema es que es muy sutil, te va calando poco a poco, gotita a gotita, y cuando te das cuenta, pues ya es demasiado tarde.
Desde luego, y no hay nadie que pueda decir, ay, a mí eso no me va a pasar, ¿qué va? Si nos puede ocurrir a todas, eso desde luego, y a todos.
Mira, la protagonista de Blancanieves, por ejemplo, termina su historia diciendo eso, que ya muchas veces había visto casos de este tipo en los medios de comunicación, y ella era la primera que decía, pero ¿cómo no se dan cuenta estas mujeres? A mí esto nunca me va a pasar, porque es bastante evidente. Y luego te das cuenta que visto desde fuera es muy diferente. Cuando tú estás metido ahí, como dice la protagonista también de La Bella y la Bestia, cuando tú estás metida en una relación tóxica, es muy difícil sumar dos más dos. ¿Por qué? Porque es algo progresivo, porque no te das cuenta, porque poco a poco el agresor te va aislando, te va creando una dependencia hacia él, y ya es demasiado tarde porque no tienes nadie a tu alrededor, con lo cual es mucho más difícil darte cuenta de lo que está pasando.
Por supuesto, sí, te quería decir que ahí tenemos la ayuda hoy en día, más información y más personas a nuestro alrededor que nos puedan ayudar, echar una mano. Sandra Sabatés, un placer, ¿verdad? Es una de las mujeres premiadas en el Festival de Vitoria-Gasteiz, no en esta edición, sino en alguna anterior, pero ahí la tenemos muy presente como mujer, como periodista y como escritora ahora. Nos despedimos de ella en este 6 de septiembre, un día muy especial, es festivo en el País Vasco y continuamos aquí en COPE, en el 104.6. Muchísimas gracias, Sandra.